De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Buenos días, Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. A la gente del campo, a la gente de a caballo, más cerca, aquí en los meros altos, a San Miguel, San Julián. Y en especial, en esta ocasión, a los municipios que están muy cerca de acá, de Lagos de Moreno, del estado de Jalisco, acá en Guanajuato. En Guanajuato hay en Purísima, San Francisco. Pues después de haber estado una semana, la semana pasada, en una vuelta por ahí, un saludo en especial a todos los productores, a la gente que le gusta mucho cabalgar, por allá a don Toño Martínez, a Juventino López, a Pascual Aceves, a todos ellos que finalmente, pues los fines de semana, están presentes precisamente en sus cabalgatas a lo largo y ancho, ahí en los caminos de Guanajuato. Y bueno, pues la verdad es que ya adentrándonos a la época de frío, se tardó un poco. Ustedes recordarán los 29 de septiembre, los 4 de octubre, pero bueno, finales de septiembre, agua, lluvia, lo que estaba pendiente todavía de caer. Se rehicieron los abrevaderos, se llenaron presas, y que bueno, se Compuso el año, después de errático. El temporal, a las gentes de punteo les fue bien. Y entonces en este sentido, pues preparándose incluso hasta dos semanas de diferencia de el momento de ensilar, que para algunos finalmente se les pasó precisamente esa madurez necesaria. Y bueno, pues seguramente ellos tendrán que dejarlo ya para grano. Y habrá oferta por allá de diciembre de un poco más de lo que se dejó de ensilar. Pero bueno, pues la verdad es que teniendo pastura, los potreros bien empastados y con agua, pues las cosas se ven diferentes. Por tradición en la época de Todos Santos, cuando va la temporada, el tiempo hacia lo que es otoño-invierno, definitivamente el precio de la leche pues era hacia arriba, y muy marcado en la temporada de Semana Santa a la baja. Entonces las condiciones ahorita de precio pues están mejorando, algunas empresas lo están haciendo. ya de hecho la entidad compradora de leche, que es Liconsa, de alguna forma sigue con sus problemas anuales de fin de año. Se agota el presupuesto, se termina y empiezan a batallar. Pero están entrando al rescate algunas empresas locales, regionales, y que de alguna forma el precio ha estado mejor. Pero esto se entiende por pues que seguramente leche en polvo en las bodegas de las plantas procesadoras pues no andarán muy abundantes, estarán escasas. El día de hoy vamos a tratar de enlazarnos con el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, para que nos platique. Escuchamos en radio, en televisión, lo del Tratado Libre Comercio, que va, viene, negociación, pero ¿cómo afecta este tratado a los productores, que son muchos? Productores que tienen 10 vacas, 15, 20, 30, 50. ¿Y cuál es el impacto, primero, del tratado que finalmente pues está terminando, y ahora con la renegociación, pues que se debe poner cuidado? Pero más que todo, los negociadores, nuestras autoridades, nuestro gobierno, sus posturas, ¿verdad? Pero no necesariamente para los productores de alto volumen. Para la gente, como decíamos, son miles. Si hablamos a nivel local, regional, estatal, nacional, nos pasarán datos, ¿verdad?, de alrededor, seguramente, de 150 mil, que le batallan mucho, que a ellos los afecta. Se habla mucho de lo que se importa, y que ha habido definitivamente un incremento de las importaciones, definitivamente. Pero al sector ganadero, lechero, pues le afecta mucho, ¿verdad? Precisamente las importaciones, lo que viene, lo que llega, lo que viene a desquiciar el mercado, ¿verdad? En este sentido, ¿por qué? Porque se compra, se trae lo ya no necesario, lo innecesario. Y esto precisamente cuando hay excedente de productos, llámese leche, carne, huevo, ¿verdad? Que están en el mercado y que compiten y ponen contra la pared al productor primario. Al productor primario que definitivamente pues no vale su leche. En este sentido, pues definitivamente, ¿cuál es la perspectiva? Pero para ello, precisamente, vamos a entablar una comunicación telefónica con Álvaro González, como le repito, presidente nacional de los productores y consumidores de leche, porque no tan solo el asunto de los productores, sino los consumidores, ¿qué están consumiendo, verdad, de lo que debería ser leche? Pero ¿de qué manera se combinan todos estos factores para que el productor no reciba el precio necesario, adecuado por su producto, y como los consumidores pagan, pues en ocasiones por algo que definitivamente pues no es leche, todos los sustitutos, todos los derivados, todos los equivalentes que al final llegan al mercado, que están en la tienda de la esquina y que pues en ocasiones se pone como alternativa y pues desgraciadamente sí hay quien se vaya por ese lado y en este sentido pues también engañado por algo que definitivamente pues no es leche. Después del corte que vamos a tener sobre el minuto 15-16, haremos ese enlace con don Álvaro González para estar pendientes. Mientras tanto, hablando del deporte nacional, terminaron los torneos Independencia, el torneo Constitución, que finalmente, bueno, pues ahí en Querétaro, en el Pitayo, se hizo ese reconocimiento precisamente como aniversario de nuestra Constitución, y equipos muy fuertes, muy poderosos estuvieron en la lucha, y eventos interesantísimos, pero sobre todo la organización de la gente de la familia González Escobedo, con el líder de esa familia, don Esteban González, pues organizar un evento como ellos lo saben hacer y pues no escatimar, y sobre todo en lo que da espectáculo el ganado que se juega, en este caso el ganado vacuno y las yeguas de primerísima calidad, que ponen pues definitivamente en aprietos a los grandes jinetes, a los grandes charros, y que se manifiesta la charrería de primer nivel. Y bueno, y para el 10 de noviembre, el Congreso y Campeonato Nacional Charro, anualmente, ahora vuelve a Pachuca, Hidalgo, del 10 al 3 de diciembre, y bueno, Triana, Jalisco, bicampeón nacional por equipos, pues va por su tercer campeonato consecutivo. Por dos, hay algunos otros equipos que lo han hecho. Por tres, ahorita en historia no lo tengo a la mano, pero difícilmente 3 años consecutivos se puede dar. Triana, Jalisco va por el tricampeonato. Triana, Jalisco, como sede Lagos de Moreno, Lienzo Charro, Santa María, con un gran apoyo y una gran promoción de parte de Pepe Romo, de acá de San Juan, con mucho entusiasmo, con mucha entereza y sobre todo con mucha visión, armó un equipo interesante que ya tiene 2 campeonatos nacionales, teniendo gentes de primer nivel, de aquí de Lagos de Moreno, Alejandro El Pestañas Martínez, Oscar Guerra, de fuera, originarios del Estado de México, Pepe Samperio, y que, bueno, pues definitivamente han hecho un equipo muy armado, aunque ahorita por cuestiones de una lesión, Pepe Samperio, pues ojalá y se recupere y esté en condiciones, pero pues ya está muy pronto esto. Por ahí Pialando, ¿verdad?, tuvo un percance en una mano, y bueno, pues ojalá su pronto restablecimiento, y ojalá pueda estar apoyando a su equipo, buscando ese tricampeonato nacional en Pachuca, Hidalgo, en el Lienzo Charro, cuna de la charrería. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos para hacer enlace.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo. Y bueno, el saludo para los estados de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y a los altos de Jalisco. Y pues tenemos en la línea al señor Álvaro González. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a usted y a su amable auditorio.
Qué gusto saludarte, Álvaro. Y bueno, en tu carácter de presidente nacional del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, con el gusto de escucharte, y sobre todo en este momento clave para México con respecto al Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo, ¿verdad?, es importantísimo, palabras van, palabras vienen, declaraciones por un lado, participaciones, reuniones, pero de primera mano en este sentido, en el Tratado de Libre Comercio y con respecto a los productores, al área ganadera, en este caso, ¿quién finalmente interviene en estas negociaciones y a qué y en qué momento a los productores de bajos ingresos, vamos a llamarles que tienen 10, 15, 20, 30, hasta 50 vacas, que aquí en Lagos de Moreno, en Los Altos, en Jalisco en total y a nivel nacional, hay muchos que dependen de precisamente de ese ingreso de esos pequeños hatos? En este sentido, ¿qué sí y qué no del Tratado de Libre Comercio? Pues definitivamente, ¿y qué es lo que se espera y en qué postura? Tú que tienes de primera mano información, Álvaro.
Bueno, de entrada, la petición precisamente de los pequeños y medianos productores del país, pero todos a los que hemos consultado, con los que nos hemos reunido, están en desacuerdo que se firme el Tratado de Libre Comercio. Prácticamente la solicitud muy concreta es que no nos ingrese en el Tratado de Libre Comercio, o sea, no queremos participar en la comercialización. Y basado, pues, muy práctico, no hay que ser magos para saber por qué los productores, sobre todo los pequeños y medianos, pues no queremos participar, porque bueno, desde hace que se firmó el del 94, pues fuimos utilizados como moneda de cambio. A las autoridades no les gusta que digamos esto, pero es una realidad, fuimos utilizados como moneda de cambio precisamente para que pudieran entrar otros artículos, no sé si los coches o otras cosas. Entonces, pues, eso, así viéndolo en pesos y centavos, antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio, nosotros recibíamos más del 60% de lo que valía un litro de leche al público. Hoy nos están dando el 35. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el poder adquisitivo de un litro de leche del 1994 a la fecha ha perdido, ya en términos muy generales, 5 pesos. El precio que hoy los productores tendríamos que estar recibiendo de acuerdo a lo que se manejaba antes del Tratado de Libre Comercio era de que nosotros tendríamos que estar cobrando esas cantidades. O sea, hoy tenemos 5 pesos menos. Entonces, pues por eso se explica que todos los productores estamos desapareciendo. Eso es básicamente, por lo que hoy todos los productores, un rotundo no al secretario de Economía, no queremos participar en el Tratado de Libre Comercio, máxime, que la posición de Estados Unidos es muy clara. No le interesamos, porque en las 4 rondas que se llevan hasta hoy no se ha tratado el tema de la leche. Entonces, eso habla de la importancia que le da nuestro gobierno a nuestra actividad, y entonces, pues, no somos una actividad prioritaria, o no sé en qué concepto nos tengan, pero la verdad es que no sentimos que nuestros representantes allá estén haciendo una labor que pudiera redundar en beneficio de los productores mexicanos. Lo único que se ha dicho hasta ahora, porque no ha habido nada en concreto con respecto a la leche, lo único que se ha dicho es que nos iría muy bien si mantenemos las mismas condiciones. Y eso es absurdo, pues ¿cómo nos va a estar yendo bien si estamos prácticamente al borde de la quiebra todos los productores? O sea, hoy producir un litro de leche en México, y nosotros tenemos los datos, no podemos tener diferencias por alguna zona que que reciban, por ejemplo, muchos ganaderos en Jalisco, pues tienen ahí algo de tierritas, pues siembran y todo esto, y con eso a lo mejor pueden vivir con 6 pesos, pero la realidad es que hoy los costos de producción bien elaborados por un litro de leche andan sobre 7.35, eso es lo que cuesta producir un litro de leche. Entonces recibimos hoy, Nestlé por ahí creo que anda pagando 7 pesos, 7.10, pero muy muy contados, a veces hasta creemos que es algo que ficticio, en el sentido de que puede ser, hasta incluso es una opinión personal, no es la opinión de los productores, es una opinión personal, incluso eso pudiera ser una trampa para que ahorita que están las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pues nos mantengamos callados, y una vez que ya hayan hecho todas sus cosas, todas las trampas que siempre nos han hecho, pues ya ahora sí, señores, no hay quien compre su leche a menos de 3 pesos, porque además, para desgracia de los productores mexicanos, la leche, que se importa de Estados Unidos, de la marca, creo, Dairy America, ¿no? Creo, Dairy America, anda en $1,490 la tonelada descremada. Eso rehidratado cuesta $2.40. Como aquí en México les dejan meter grasa vegetal y otras cosas, bueno, pues eso es lo que cuesta el litro de leche, $2.40. Y luego ya nos vamos a la que cotiza Nueva Zelanda, anda en $1,895 la tonelada, la última cotización de era del 15 de octubre, y la tiene, y eso nos da más o menos poquito más de 3 pesos, 3.03, 3.05, por ahí así, dependiendo a cómo anda el dólar, siempre tiene esa fluctuación. Y Liconza, para desgracia de los productores mexicanos, ella está comprando a $2,400 la tonelada, o sea, $1,000 más que la americana y $500 más que la nueva zelandesa.
Entonces, Bárbaro, por ahí ya hay una situación en la que para comprar, ¿verdad?, somos malitos, y también para vender.
Sí, efectivamente, somos muy malos para comprar y muy malos para vender. La crema no rebasa los 60 pesos ya la crema butírica, la grasa butírica. Como crema vale 25, pero ya lo que compran de importación, que es grasa butírica, banda en México, una empresa que está sentada aquí en el país, el Kraft, para ser concretos, paga a 120 pesos el kilo de grasa butírica, y Liconza lo está vendiendo a 60. Entonces, pues muy malo para vender, y luego también muy malo para comprar, porque él compra $1,000 más cara la tonelada de leche, aunque argumentan, el argumento que esgrimen ellos es que es una leche de no sé qué calidad y no sé cuánto. Ah, bueno, nomás hay que hacer memoria que en la administración anterior, uno de los principales proveedores de Liconza era Dairy America. Y Dairy America, hoy en México, que es la que más se comercializa en México, pues es $1,490 o poquillo menos ya, porque ellos siempre que saca su promoción o su subasta Nueva Zelanda, ven cómo se maneja el mercado, y ellos siempre andan a $500 o $600 abajo de Nueva Zelanda.
Entonces quiere decir que aquí está la explicación, en un momento dado, teniendo esa oportunidad las empresas de comprar a esos precios, en esa condición, pues nunca se van a interesar por la leche que se produce aquí en México, y sobre todo pues la situación de la diferencia con lo que está ahorita el precio actual y con lo que él debiera ser. En este sentido, Álvaro, ¿quién representa o a México, quién representa, llámese por sector, llámese por gremio, en este sentido, para esta negociación que finalmente, bueno, como tú dices, pues la del 94 tiene contra la pared a muchos productores mexicanos?
Mire, en las estructuras, el más representativo es el Consejo Nacional Agropecuario. Es al que más consultan, al que más... Para el gobierno, como que ahí nos aglutina a todos, o como que sienten que es el mayor representante, porque obviamente es una sociedad que rebasa con mucho a la Confederación Nacional Ganadera, porque la Confederación nada más pues tiene que ver con la carne, con la leche, con productos primarios. Pero ya en el Consejo Nacional Agropecuario tienen mucha fuerza política, porque, bueno, pues ahí está Bimbo, y ahí está Lala, y ahí están los grandes empresarios de este país. Entonces, creo tienen que por mucha
ahí,
fuerza.
Perdón, Álvaro, creo que por ahí está una de las explicaciones. Que, mira, si nos permites, vamos a ir a una pausa de identificación de estación. Mientras tanto, estamos en línea fuera del aire. Tenemos esta pausa y regresamos en vivo para ver precisamente la integración de este Consejo Nacional Agropecuario, quién está y ahora sí que para qué lado le dan, ¿no?
Entonces, claro, con mucho gusto.
Vamos y regresamos, Álvaro.
Patitlán y Arandas y de Jalostotitlán. Yo no soy de por aquí, soy el mero San Miguel. A los altos de Jalisco pronto tengo que volver.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo y con el fondo musical de San Miguel el Alto. Álvaro, pues por aquí cerca de tus orígenes, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, para todos los paisanos que están allá, pues por el Estado Hidalgo, Estado de México. Álvaro, regresamos con la plática que teníamos. Si me escuchas. Ya nos estamos escuchando de nueva cuenta con el señor Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Platicábamos sobre el Tratado de Libre Comercio y, bueno, pues quienes participan, hablamos del Consejo Nacional Agropecuario, integrado por ahí en parte por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y la parte empresarial. Con respecto a esto, Álvaro, platícanos tú cómo lo ves desde el punto de vista como líder nacional de los productores y consumidores de leche.
Mire, por la experiencia de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 1994, como le digo, como fuimos prácticamente utilizados como moneda de cambio, los únicos que se beneficiaron fueron los grandes empresarios. Hoy parece ser la misma tónica, porque el mismo grupo que influyó para los acuerdos comerciales de aquellos años, pues es el mismo que está ahora a través del Consejo Nacional Agropecuario, que tienen empresas pues muy muy importantes, no del ramo lechero, pero por ejemplo tienen a Maseca, tienen a Bimbo, tienen a Bachoco, bueno, eso ya es un poco más relacionada con el sector agropecuario, y directamente con el sector lechero, bueno, pues participan Alpura, participa Lala, participa Nestlé, pues esas grandes empresas que ven muchas cosas en beneficio de ellos, olvidándoles que en México necesitamos generar empleos y que haya los recursos suficientes para que vayamos caminando siempre hacia adelante, ¿no?
Y la verdad es que en su momento, cuando dicen que se participa y dirigen, ¿verdad? Como dices, bueno, pues todos llevan agua a su molino en ese momento. Pero aquí precisamente el punto de la importación de la leche en polvo, que finalmente lo hemos comentado mucho tiempo, pues definitivamente es el punto importante que viene a desquiciar pues el mercado nacional. Lo comentábamos, cómo va a ser posible que se interesen las empresas por lo que se produce aquí de los productores mexicanos, pues si tienen las bodegas por ahí repletas de leche en polvo. En ese sentido, ese mecanismo, ¿qué es lo que hace falta para regular finalmente y que no venga lo necesario, lo innecesario? En este sentido, ¿qué es? ¿Tú cómo lo ves?
Mire, de entrada necesitamos un gobierno, aunque pudiera a algunos sonarles ridículo, necesitamos nacionalismo, necesitamos autoridades nacionalistas que vean por los intereses de México, no que sean como Judas que nos estén vendiendo, porque básicamente hoy lo que han hecho con el sector lechero es, como le decía, utilizarnos para como moneda de cambio. Es increíble que estemos desapareciendo los productores, pero como si nos hubieran echado DDT, estamos desapareciendo, cayendo por un lado y por otro, nomás se oye que los productores desaparecemos, y es porque no hay un gobierno que pueda equilibrar. O sea, entendemos que falta la leche, o sea, que no somos capaces de producir el total de la leche que se necesita, pero si lo ponemos en contexto, en 91, en 90, 91, 92, 93, en esos años el crecimiento de la lechería nacional era en promedio del 7.5% anual, y eso en cuanto se firma el Tratado de Libre Comercio, desde ahí hasta acá, pues en promedio tenemos un crecimiento del 1.5 en el sector lechero. Entonces, bueno, pues esa falta de crecimiento no es porque han traído sus porquerías, que nosotros le decimos, sus porquerías que vienen a sustituir la leche, pues han tenido ese gran incremento. Entonces, no es sustitución de lo que nos hace falta, es sustitución de los productores, de la actividad lechera, del trabajo que generamos. En fin, entonces, por eso hay la pérdida de cerca de 1 millón de empleos en todas las ramas, entre directos e indirectos, precisamente porque pues hay ese privilegio cuando nosotros podemos producir. Por ejemplo, ahorita a un litro de leche le descreman si trae 33, 34 gramos de grasa, pues ese producto, si lo descreman, cuesta 5 pesos, nada más la crema. Y entonces, bueno, pues nosotros entregamos un producto que vale 5 pesos vía crema y que vale ya 2 pesos lo que sobra, lo que pudiera ser la leche descremada. Entonces, hay grandes negocios atrás de esto. Venden muchos productos, como lo hemos dicho reiteradamente, que simulan ser genuinos y no son genuinos. Hay un crecimiento en las importaciones del suero. Y hay un crecimiento en total de las adulteraciones de los productos lácteos. Entonces, mientras les permitan ese gran negocio a esos grandes empresarios, bueno, pues obviamente todo esto va en detrimento de la actividad y del empleo nacional.
Ahorita, con respecto al incremento en precio, y también se oye pues definitivamente un incremento en el pago por el contenido de grasa, con el contenido de sólidos no graso en sí, en totalidad de sólidos, hay un incremento. Hay algunas empresas que al final le están dando ya un sobreprecio en este sentido por falta de grasa disponible en el mercado, y que bueno, pues hay que producirla, y los productores con la idea de poder pues en un momento dado ir con más contenido graso. ¿Cuál es la situación real ahorita de por qué las empresas están subiendo el precio pero estimulando la situación precisamente del contenido graso?
Bueno, están subiendo el precio por el valor de la grasa butírica. Básicamente ahí se centra, porque ellos lo que importan cuesta $1,490 la leche descremada, que ya trasladada a litros son $2.40 por litro. Entonces, en México están haciendo algo similar. En México le quitan entre $4.50 y $5 por litro de leche, que pagan a $6.50, entonces pues les quedan $2, o sea, ese es como siempre ha jugado la industria, saber cuánto cuesta la leche descremada y cuánto cuesta la crema. Y en base a eso hace la operación para pagarle a los productores mexicanos. Por eso hoy estamos recibiendo precios de 6.50. ¿Por qué? Porque la leche descremada en polvo vale 2.40. Y la Dairy America, porque hay tres precios, pero la Dairy America, que es la que más se comercializa, es esa. Entonces, pues ellos hacen sus cálculos, a esta leche le voy a sacar 4.50, 5 pesos de vía crema, y en función de esto, bueno, ¿cuánto me queda el producto restante? Pues me cuesta 2 pesos, 2.50. Ah, bueno, entonces hay que pagarles a 6.50 a los productores porque la crema vale cara. Pero si mañana pasado dicen, ¿sabes qué? Que ya el punto de grasa se cayó a la mitad de precio, vamos a entrar en un problemón los productores porque no nos van a querer pagar esos precios. Entonces, pero los países inteligentes, los países desarrollados, nunca ponen el alimento insustituible en la alimentación de sus ciudadanos, nunca lo ponen en la bolsa, en la bolsa, en el mercado, ¿no? En la bolsa, porque eso es lo que nos hacen a nosotros. Hoy, como le decía, hoy cuesta producir un litro de leche en pesos contantes y sonantes, 7.35, 7.20, o sea, no menos de 7 pesos al que fuera extraordinariamente eficiente. Entonces, ahí es donde ellos más o menos hacen sus juegos, y a veces eso es lo que, sin que el gobierno intervenga o se dé cuenta, estamos desapareciendo los productores, porque pues obviamente siempre son más caros los costos de producir un litro de leche que como no la paga, porque pues, nos someten a precios de la bolsa, a precios de pues nosotros no podemos estar en ninguna bolsa porque pues es injusto, además, lo que nos hacen al querernos someter a este tipo de mercado, ¿no? Nosotros no pudiéramos jugar ahí, es una trampa la que nos quieren inventar. Uh-huh. Pues los empresarios, principalmente los grandes empresarios, y no sé si el gobierno de buena o de mala fe acepten las condiciones que los industriales les propongan. Eso, pero al final de cuentas, pues si hacemos un balance general, sensatos, fríamente, pues lo único que está provocando es que haya menos empleos, menos recursos para la gente, menos todo, y todos los días México parece ser que se está extinguiendo poco a poco, como nos hemos ido extinguiendo los productores, ¿no?
Eso es. Álvaro, vamos a ir a nuestra última pausa de identificación de estación. Regresamos, seguimos platicando fuera del aire mientras está precisamente esta identificación, y ya para el resumen, conclusión y algo finalmente, pues tu punto de vista para lo del Tratado de Libre Comercio. Vamos y regresamos después de esta pausa.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
En una manera vive un potro que me gustó. Me fui con el hacendado, señor, traigo una tratada. Quiero que me dé un caballo por mi yegua colorada. ¿Qué caballo es el que quieres así pa' poder tratar? Un potro lobo gateado que ayer vive en el corral.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo. Y antes de que se me olvide, por ahí nos llaman nuestros buenos amigos los charros de La Merced para invitarlos el día de mañana ahí en la manga de la comunidad La Merced, Pialadero, con las imparables yeguas del Soyate de nuestro buen amigo Néstor Romero. Por ahí un saludo a Benjamín, a Santos, a Polo, a Chacho. Y bueno, pues mañana allá en la Merced, en ese gran pialadero. Bien, pues para continuar con nuestro programa de Vuelta al Campo y con este programa especial, con esta entrevista telefónica con el señor Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Álvaro, con respecto a lo del Tratado de Libre Comercio, ¿de qué manera comentas? Bueno, es por parte de los productores pequeños y medianos un rotundo no a la firma de esto, por el antecedente que del 94 para acá, que se firmó el primero, pues la desaparición de muchos productores de leche. ¿Cómo definitivamente poder hacerse escuchar en este sentido?
Pues nosotros ya le hemos hecho peticiones concretas al secretario de Economía, que es el representante de México y oficial para la negociación. A la gente, a veces no hemos podido llegar con él, pero hemos platicado con la gente de abajo, con la que él asigna, donde le hemos planteado lo que estamos diciendo ahorita, y llevamos los datos, y existen, y son datos de ellos, ni siquiera es un dato, son datos de la Secretaría de Agricultura, de INEGI, en fin, no son datos, con esos datos son los que nos tenemos que basar. No estamos de acuerdo, creemos que es peor el daño, pero aún así con sus datos es desastroso lo que nos ha pasado. O sea, se necesita ser ciego o sordo para no ver y no escuchar que el Tratado de Libre Comercio ha arruinado la actividad lechera en este país. Pero hay que dejar muy claro que no es por falta de competitividad. Los productores mexicanos somos altamente competitivos. Lo que pasa es que no tenemos las mismas condiciones para poder ponernos al tú por tú. O sea, nosotros decimos, pues nos suben al ring con las manos amarradas. Por ejemplo, hubo un periodo de desgravación en el Tratado de Libre Comercio de 15 años, que no se respetó, y sin embargo, ahí hubo una condonación en las importaciones de alrededor de 1.500 millones de dólares, que fueron obviamente en beneficio de las grandes empresas, de los grandes importadores. Y entonces, pues todas esas cosas, pues, van en detrimento de la actividad. Por eso el secretario de Economía, le hacemos un llamado muy específico, muy concreto, de que el costo de producción en México es de 7.35, no vale menos. Y esto lo sometemos a que nos ponga gente y nos pongamos a discutir si sí lo vale o si estamos diciendo una estupidez, porque se vale también. Estamos bien convencidos de que eso es lo que cuesta producir un litro de leche, y si no es que más. Pero en eso la dejaríamos. Y luego los productores tienen que ganar un porcentaje por la actividad que hacen. Hace muchos años, me acuerdo cuando entraron los pactos de concertación y todas esas cosas, redujeron los márgenes de rentabilidad de los productores de leche y los ajustaron a un 8%. Eso era lo que nos daban y nosotros no estábamos conformes, pero pues al final de cuentas era una orden del gobierno que así se tenían que hacer las cosas y nos ajustamos. Hoy estamos planteando eso, oigan, bueno, pues garantícenle al productor ese 8% de utilidad y vamos a entrarle a los costos y podemos demostrarles que no hay ineficiencia en ningún productor mexicano. Lo que hay es un abuso de los compradores que nos hacen y nos obligan a trabajar en condiciones en las que no podemos vivir. Esa es una realidad. Si yo tengo que comprar una vaca de buena calidad, pues no la puedo comprar porque no me alcanza lo que me dan las mismas vacas. Entonces tengo que ir a comprar una vaquita ahí pinchurrienta que de 20 litros, 22, en lugar de traerla de 35, 40 como la traen los grandes empresarios que se han adueñado de la riqueza de todo el gremio, ¿no?
Por un lado está precisamente lo de los productores y otra que ha habido algunos foros importantes, pero tristeza o decepción se ve que haya foros interesantes sobre el Tratado de Libre Comercio y que la parte del sector lechero pues ni siquiera lo tengan en la agenda, no lo tienen ni en la cabeza, y en un momento dado, porque ahí están hablando de lo que finalmente podemos exportar, Y ahí va, sí, pero de precisamente las importaciones que tanto daño hacen, pues ni siquiera lo tocan con en un momento con foros frente a autoridades, secretario de Economía, secretario de Hacienda, secretario, pues en este de Agricultura, y que definitivamente hablamos del sector campesino y que finalmente pues son muchos, como dices, pequeños y medianos. Pero no está en la agenda, no está, le digo, no está en la cabeza, definitivamente, pues tratarlo y que de esa manera, bueno, pues no, que sea, que no sea en perjuicio. En este sentido, por un lado los productores, brevemente, dinos con respecto a los consumidores, ¿dónde está la parte importante que finalmente en el mercado se da y también llamamos de engaño?
Bueno, de entrada, nosotros consideramos que el precio que está recibiendo el consumidor incluso puede ser ajustado, puede ser a la baja, y pagarle bien al productor. Cuando hablamos de que el productor debe ganar 8 pesos por litro, no estamos hablando de que hay que aumentarle al productor. No hay que aumentarle al público. Lo que pasa es que hoy las grandes cadenas comerciales, que antes se llevaban un 5%, un 6% por vender un litro de leche, que era lo que valían, hoy les quitan el 20, el 15 o hasta el 30% de lo que vale un litro de leche. Entonces, prácticamente la utilidad de los productores, ahí está, se la ha quedado las grandes cadenas comerciales que vienen a avasallar al mercado nacional, que venden más del 60% de la leche de este país. Entonces, ahí está el problema, que estas grandes cadenas, por cierto, casi todas norteamericanas, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, hoy a nosotros el presidente de los Estados Unidos nos dice de todo, pero también habría que ver que prácticamente le está echando fuetazos a su macho, porque al final del día pues casi todo lo que se exporta pues es manufactura americana, es gente de ellos, y todos sus recursos y todas sus utilidades las concentran en sus bancos. Entonces es riqueza de ellos, ni siquiera es riqueza de nosotros. Las tiendas comerciales, por ejemplo, Walmart, que es una de las, pues se llevan el 20-25% de lo que le cuesta al productor. Esa utilidad nuestra nos la robaron esas empresas. Y el gobierno mexicano, bueno, pues consiente todo, porque lamentablemente en medio tenemos un grupo de productores, que son extraordinarios productores, yo como productores no los califico, pero sus empresas mexicanas, Lala y Alpura, pues están en ese juego ya internacional, y entonces pues tienen que competir, y bueno, pues friegan al que se les ponga enfrente. Los productores de esas empresas pues reciben, por ejemplo, en el caso de Alpura, pues van a estar recibiendo 8 pesos o más de 8 pesos por un litro de leche. Ahí, obviamente, con sus estrategias contables o financieras, te doy esto por el litro de leche y esto te lo doy por utilidades, y ahí hacen alguna situación y les pagan mal, les pagan más a 8 pesos o eso. Y en el caso de Lala, bueno, pues también les pagan muy bien, y aparte les alcanza para comprar empresas en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí está plasmado, esas dos empresas mexicanas, esos ganaderos, esos 500 ganaderos o 600 ganaderos que hay en esas dos empresas, esos son el vivo ejemplo de que lo que estamos diciendo, los pequeños productores, los productores no integrados, ahí está reflejado exactamente lo que está pasando, la realidad de la ganadería nacional. No les podemos regatear su esfuerzo y toda su visión, eso no. Pero ellos están recibiendo ese precio de leche en favor de incluso hasta quitarnos a nosotros parte de lo nuestro, porque ellos también ya le apuestan a que la leche no valga cara, la de nosotros. Ellos están viéndola siempre desde la parte industrial, no la ven desde la parte ganadera. Ellos, su visión ya es empresarial. Y entonces, bueno, pues entre más barato esté la leche mexicana de nosotros, los pequeños y medianos productores,
les conviene,
pues todos ellos felices. Y entonces, ya en ese nivel, en ese estrato económico, pues ya Lala y Alpura y Nestlé y Danone y Yoplait y todas esas, pues ya no se diferencian, son igual de rapaces con los productores pequeños, ¿no?
Eso
nos
es.
Hacen exactamente lo mismo. El caso de Liconsa, que compra leche más cara en otras partes del mundo que la que podía pagarle aquí a los mexicanos.
Pues ahí, ahí se centra.
Mexicanos, estamos en un... Básicamente, pues digo, no podemos cerrar los ojos, nadie puede hacerse tonto, nadie puede rebatir lo que los productores de leche decimos, en el sentido de que nosotros hemos sido avasallados por una industria voraz, sin nacionalismo, que vienen a llevarse todo lo que puedan, y que al final del día nos van a dejar allá todos muriéndonos de hambre y ya sin recursos para poder pensar en que este país pueda desarrollarse adecuadamente. Eso es como el drama que vemos.
Eso es. Álvaro, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, se nos fue como agua. Por ahí, pues con esta precisamente negociación, renegociación del Tratado de Libre Comercio, te molestaremos ahí en otra sesión, ¿verdad? Y en el momento que tengas algo interesante, estaremos en contacto para poder informar a nuestros radioescuchas, sobre todo a nuestros productores de aquí, de esta zona, que finalmente escuchan este programa con tanta atención. Gracias, claro, Álvaro.
Claro que sí, muchas gracias por el espacio, le agradecemos los productores. Le comento así rápidamente que ayer tuvimos una reunión ahí en San Julián, donde estuvo la representación de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, varios presidentes de ganaderas, en fin, tuvimos una reunión, pues yo digo muy positiva, conjuntamos acciones, y planteamos que es necesario que Liconsa ponga precio de 8 pesos a los productores. Esa es una petición que le vamos a hacer al Congreso. En el ánimo de que, pues, Liconsa como referente de precio en México empiece a pagar bien, y obviamente igual la misma petición la haremos de que no se firme el Tratado de Libre Comercio. Es una reunión muy positiva.
Muy bien, Álvaro, pues te agradecemos mucho, un saludo a todos los productores, aquí a los productores que se reunieron el día de ayer en San Julián, y por ahí te molestaremos en otro enlace telefónico si nos lo permites. Muchas gracias, Álvaro.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, Héctor. Servidor amigo Roberto Vázquez Mora. Pues ahora sí, nos pasamos de la raya, pero interesantísimos los comentarios del señor Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo. Es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.